Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. 8 cubanos de la comunidad LGBTI pidieron refugio al llegar a Ámsterdam, la capital de Holanda, después de haber comprado boletos de ida y vuelta a Moscú. Ellos aseguran que son discriminados en Cuba por su orientación sexual. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de 8 cubanos pertenecientes a la comunidad LGBTI solicitaron refugio a las autoridades holandesas en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Todos aseguran han sido discriminados o acosados en la isla por su orientación sexual.
Resulta ser de que Holanda, que es más flexible con el tema LGBTI.
Entre ellos se encuentra Víctor Manuel Dueñas, que afirma haber sido hostigado por la seguridad del Estado y por dirigentes del Partido Comunista.
La mayoría de los LGBT es cierto que son perseguidos en Cuba, a pesar de que se quiere dar una imagen, por el simple hecho de estar en un lugar, por sentarte en el malecón a tomarte una cerveza con tu pareja homosexual, y da la casualidad que saliste cuando el Ministerio del Interior le salió realizar un operativo policial, vas cargado por estar en malecón y malecón ser una zona de prostitución, aunque tú no practiques la prostitución.
Igual le pasó a Milena Delis, una transexual que también espera en la terminal aérea holandesa a que inicie su proceso de petición de asilo humanitario.
Caminando, te ve un policía, te pide el documento y al ver que eres un chico, ya empiezan los problemas de quererte llevar para la prisión.
A la incomprensión y la intolerancia que padecen se suma la discriminación laboral.
Simple hecho de vestirte de mujer, en Cuba tienes dos opciones, o prostituirte o trabajar en un cabaret. La agreden por prostitución masculina, proclive la prostitución masculina.
Se estima que alrededor de 2.500 cubanos han pedido asilo en los aeropuertos de los Países Bajos en los últimos meses, lo que ha provocado que la Cancillería de esa nación exija a partir de este 29 de enero un visado de tránsito para todos los viajeros de la isla que hagan escala en su territorio rumbo a un tercer país fuera del espacio Schengen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las autoridades cubanas están alarmadas por la intoxicación de 7 jóvenes de la isla con una nueva droga conocida como el buche, el beso o la super viagra. De acuerdo a un artículo publicado en Martín Noticias y firmado por Juan Almeida, la droga identificada como gamma hidroxibutirato ha puesto en alerta al Consejo de Estado, la Comisión de Seguridad Nacional, el MININ y el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento no se reportan fallecidos por el uso de este nuevo alucinógeno en Cuba, pero se sabe que puede provocar un coma, afecciones al sistema respiratorio y un sinnúmero de efectos secundarios. Y con una oposición venezolana dividida, se reanudó el diálogo este lunes entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. El encuentro tiene lugar tras el retiro de México y Chile como países observadores. Álvaro Algarra completa la información desde Caracas.
Para el legislador opositor Richard Blanco, lo que busca el gobierno con el encuentro es ganar oxígeno y tiempo para perpetuarse en el poder.
Acciones hacen corazones. Si este régimen de Nicolás Maduro hubiese querido solucionar las cosas antes de irse a República Dominicana, de un solo plumazo, abre la intervención humanitaria, porque ellos saben que están pasando hambre.
El presidente Nicolás Maduro, entre tanto, desde una cancha deportiva en Caracas, manifestó estar dispuesto a firmar un acuerdo con la oposición en República Dominicana.
Listo, para la convivencia, para el diálogo permanente, para la paz, para la democracia. Espero que la delegación de la oposición venezolana llegue a República Dominicana.
Más allá de los alcances que tienen sus palabras, las acciones del gobierno de Chile y de México, quienes se retiraron del proceso de acompañamiento, son un indicativo sobre qué tanto se extenderá el diálogo. Y justamente entre la población venezolana, más allá de las diferencias políticas, las expectativas es que de las palabras se pase a las acciones.
Y que se solucione todos los problemas del país, pues, que haya producción, que haya comida, medicina, y que lleguen a un diálogo bien, pues, y que acepten el canal humanitario que muchos países no los está ofreciendo.
Y las exigencias no son solo para el gobierno.
Es difícil porque es una oposición que no tiene la confianza del pueblo, realmente.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y al menos 10 reclusos perecieron este lunes en una reyerta en una cárcel brasilera. La riña entre los prisioneros tuvo lugar en un penal del estado de Ceará, donde este fin de semana murieron 14 personas en una discoteca en un enfrentamiento entre bandas rivales. Según el diario del Nordeste, presos ligados a la facción esquivaron la vigilancia y mataron cruelmente a los rivales. Las autoridades brasileñas atribuyen la matanza de los últimos días en el estado de Ceará a las batallas entre los grupos de narcotraficantes. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Amigos, arrancamos el dúo Las Comadres en su programa con voz propia, porque aquí estamos que falta una pata al banco, pero es que ella está en una importante asignación hoy y yo estoy que reviento porque May Vázquez me acaba de decir una mentira y yo me la creí. Dice que tengo el lindo subido. ¡Ay, qué bueno! Y dice que no es mentira, reafirmando que me puedo sentir hoy que soy quien, Beyoncé.
Te puedes ir.
Allá va eso.
Te puedes ir, Victoria. Yo hago el programa solita.
Solita.
Dale.
Y me pagan. Y...
Él tiene una tarjeta, te la va a prestar.
Ah, bueno. Uh-huh. Ya lo oyeron, amiga. Aquí está la doctora Elfilda Arjona, que como ven, parece que está mejor. Dejaste los pulmones colgados en la casa.
Están ahí en remojo. Buenos días, Victoria. Buenos días a los oyentes. Y bueno, sí, estoy un poquito mejor.
Si se te siente. Vamos, sí. Del lado de allá está la condesa de vacuna y agua, como siempre. Y nuestro querido bello, bien ponderado por todas las cosas que me dijo hoy, bye bye, que ya mañana ustedes saben que lo pongo como un trapo si dice algo, pero yo soy muy sincera, hoy lo adoro. Ay, y vamos a hacer programa, por a supuesto, trabajar, que bueno, para eso estamos aquí, para que los amigos de allá de Cuba nos escuchen.
En primer lugar, tú vas a dar la dirección, por si alguien está ahí y quiere hacer una carta ahora
ya
mismo.
Ya yo ni de foto hablo, se no la importa. Están perdiendo.
Da la dirección.
Tremenda foto de estas tres bellezas.
Latina, dale.
Bueno. A ver, papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Para los que están conectados con la internet y nos quieren escribir, nuestro correo es convozpropiaradio@gmail.com. Ahorita abro el correo y leo los que han llegado porque sé que son muchos. Pero ahora, como bien dijo Vicky, vamos a hacer un poquito de programa. Un poquito nada más, no mucho, para no cansarnos.
Está bien, está bien.
Un poquito, algo es algo. No, bueno, vamos a escuchar la conversación que sostuvimos con la escritora Ana Lucía Ortega. Ella es cubana, pero está radicada en España y es autora de la novela Vidas Pintadas para Sobrevivir y también de dos libros muy interesantes. Uno se llama Iglesias de Cuba y el otro se llama Museos de Cuba. Así que vamos a escuchar la conversación que sostuvimos con Ana Lucía Ortega.
Hoy tenemos el placer de conversar con la periodista y escritora Ana Lucía Ortega. Ella nació en La Habana, vive en España. Bienvenida al programa.
Encantada, muchísimas gracias.
Bueno, queremos hablar contigo sobre toda tu obra, pero queríamos comenzar con tu más reciente libro que se llama Vidas Pintadas para Sobrevivir, del 2015. Es una colección de 15 relatos.
Sí, te voy de todos modos a hacer una salvedad, que acabo de publicar otro libro que es una novela de ficción, que es posterior al libro de relatos.
Okay.
Pero vamos, que para que lo tengas en cuenta, para si te interesa también que hable sobre el libro.
Okay, bueno, pues gracias por la aclaración. Vamos a seguir hablando sobre Vidas Pintadas para Sobrevivir, colección de 15 relatos. Entonces, son testimonios. Cuéntanos primero de Vidas Pintadas para Sobrevivir.
Perfecto. Bueno, Vidas Pintadas para Sobrevivir consta de 15 relatos, dos de los cuales son ficción y el resto son relatos de hechos que tuvieron lugar en Cuba, fundamentalmente en una temporada, en la temporada de 9 años, cuando yo trabajaba en la televisión cubana como realizadora de programas y guionista. Y efectivamente, al ser hechos reales, pues podrían ser considerados testimonios, pero en realidad no son testimonios, sino que son acontecimientos que yo quise plasmar en el papel para que eso llegara a todos aquellos que se pudieran poner en contacto con el libro. Y bueno, son el interés que tiene es que son hechos que han tenido y tienen a personajes que la mayoría de esas personas, por no decir todas, están pues ahora viviendo o en Cuba o en el extranjero, pero que son personas que pueden perfectamente reconocerse en esos relatos. Y además, evidentemente yo no le he puesto los nombres reales a los personajes de estos relatos.
Para proteger la identidad.
Para proteger la privacidad de esas personas, claro. Pero lo podrían entender perfectamente que se trata de una situación, una circunstancia que ellos vivieron y va más allá, evidentemente, porque son situaciones que han tenido lugar en Cuba y que tú o cualquier otra persona, si estuvieron en esa época en Cuba, que fue la década del 90, y bueno, pues un poquito más también. Ya yo, el relato lo escribí yo estando aquí en Madrid, pero tenía que ver con la etapa en que en Cuba se empezaron a abrir las trincheras aquellas para proteger a la isla del ataque yanqui.
Sí, los túneles, bueno, los túneles que llenaron La Habana era un queso gruyer.
Exactamente, eso fue lo que escribió Felipe Abreu, que me hizo una crítica a mí en el Nuevo Herald, uh-huh, que me encantó, y comentó precisamente, esa fue la frase que puso en su crónica, con lo cual perfectamente traído de manera excelente a la conversación que estamos teniendo.
A mí lo que, ¿tú sabes qué? Yo viví en Boyero, y yo soy devota de San Lázaro, y me llamó mucho la atención porque tú dices que recomendabas empezar Vidas Pintadas por el día de San Lázaro. ¿Por qué?
Pues casi éramos vecinas, porque yo era de Santiago de las Vegas.
Ah, nos tenemos que conocer, seguro, porque yo trabajé muchos años en Santiago.
Qué casualidad, ¿no? Madre mía. Pues es que yo vivía en la calle 17, que sí, era la calle por donde pasaba todo el mundo.
Así mismo.
Y bueno, pues a mí eso desde niña siempre se me quedó, era para mí una aventura estar ahí mirando todo aquel peregrinaje tan impresionante, porque era muy impresionante en muchos casos. Y bueno, pues lo escribí y basándome en todo lo que yo veía, en las experiencias que había tenido, en mis recuerdos de la niñez, pero ese que yo precisamente ubico en una etapa determinada, ahora mismo no recuerdo el año en que lo puse, pero había una situación política muy compleja, que es normal en Cuba eso, pero en aquel momento había como tensión, una tensión muy particular, y entonces yo lo quise poner de esa manera, todo lo que estaba pasando en aquel momento y cómo se sentía las personas que iban caminando se sentían de otra manera, o sea, las personas que lo veíamos, ¿no? Yo percibía que aquel peregrinaje, aquel año era diferente. Y entonces el final del cuento o relato es, no lo voy a decir porque, bueno, para si alguien lo quiere leer, obviamente que se lleve la sorpresa, es muy esclarecedor, ¿no?, de toda la situación que estaba teniendo lugar en aquel momento. Y yo digo que lo recomiendo porque las personas que lo han leído se han quedado muy impresionadas por el relato, porque es como muy de película. Yo, como tengo formación de periodista, pues me acostumbré y además trabajando en la televisión, a mostrar el mundo a través de las imágenes. Es complejo llegar a esa forma de ver el mundo y de mostrarlo, pero una vez que puedes conseguir esa forma de expresión, pues es complicado, bueno, volver al revés. Precisamente ayer en la presentación que tuve de la nueva novela, me estaba comentando el vicesecretario, de la Asociación de Escritores y Artistas de España, que fue donde tuvo lugar esa presentación, que las personas que han tenido la manera o la oportunidad de poder transmitir lo que ven en el mundo real o el mundo imaginario a través de imágenes, les resulta más sencillo hacer lo contrario. O sea, poder describir con palabras lo que tú ves. ¿Y en tu Para mí no fue tan fácil, Te voy a confesar, no fue tan fácil.
A mí tus relatos me son muy, muy cercanos, pero me gustaría, ¿cómo son recibidos tus relatos por personas que no son cubanas?
Pues sí, es una pregunta muy interesante, porque yo en esos relatos no he cambiado las palabras que se utilizan en Cuba y que, por ejemplo, aquí en España no se conocen. Entonces, claro, muchas personas no entienden algunas expresiones, pero a todo el mundo que lo ha leído le ha llamado mucho la atención lo que significan esos relatos. Al final siempre hay algo que no te esperas. Y eso es lo más interesante, porque o siempre te causa una emoción o te sientes interesado o te sientes sorprendido. Te puedes reír, te puedes también sentir triste. ¿Qué es lo que interesa de la literatura? Que todo el que tenga la posibilidad de leer un libro o de leer un periódico, o evidentemente la literatura es algo más que un periódico, pero es también un escrito y es lo que un escritor quiere transmitir, pues obviamente es lo que uno le interesa, ¿no? Que cada uno tenga y reciba una emoción y que no se quede pasivo, que no se quede como si no hubiera pasado por él absolutamente nada nuevo. Y también me han comentado algunas personas que lo han leído y que me lo han criticado también, que va más allá, vamos, que no es solamente algo que tenga que ver con la situación en Cuba, el relato en sí mismo, sino que tiene e incluye otras formas de ver otras situaciones de la vida. Va más allá, es a lo que me refiero.
Tu más reciente libro es una novela, Vivir fingiendo, la historia de una superación. ¿Esa es tu primera novela?
Sí, la primera. Okay. Es una novela totalmente nueva, para mí es una experiencia nueva completamente.
Es la historia de una joven habanera, tu protagonista se llama Paula. ¿Ella existió o está basada en un resumen de diferentes mujeres que quizás conociste?
No existió, esa persona no existió. No ha existido nunca, es un personaje imaginario, pero está construido a partir de vivencias o de conocer personas que tienen esas características o de haber oído hablar de personas que tienen esas características o esa forma de ser. No es una persona que yo conozca, ni que simplemente lo he creado en base a vivencias. Ideas que no tienen nada que ver con nadie en concreto.
Así mismo. Ven acá. Algo que me gustaría. ¿Vives ahora en España?
Sí, llevo aquí viviendo ya 25 años aproximadamente.
¿Has tenido entonces chance de empatarte con lo que es la picaresca española? Me gustaría saber, ¿tú crees que los cubanos somos mártires o sobrevivientes?
Pues yo creo que somos sobrevivientes. Mártires, pues no sé exactamente si se pueden definir como mártires. En realidad, ¿por qué pienso yo que sobrevivimos? Y de hecho, ¿por qué el título de ese libro de relatos tiene que ver con sobrevivir? Porque en Cuba pues no hay otra manera de vivir que si no sobrevives, vamos. No, es que no hay otra forma de poder vivir allí que no es intentando arañar y tratando de ser feliz con la risa, con la imaginación, con ese carácter que tenemos los cubanos, que a pesar de todo y de las penurias y de las situaciones, seguimos rascando y arañando y tirando hacia adelante. Pero bueno, mártires, mártires, hombre, no sé, podría ser, no se me habría ocurrido eso, esa denominación.
Tú tienes dos libros muy, muy interesantes. Uno es Iglesias de Cuba, que publicaron en el 99, ilustrado sobre 20 de las principales iglesias de la isla. Y tienes Museos de Cuba, que se publicó en el 2000. ¿Por qué te interesó documentar iglesias y museos del país?
Bueno, eso fue una propuesta que me hizo una editorial española que hace libros de gran formato. Son libros con una es una edición muy bonita, es una edición de lujo, que son grandes fotos y un texto acompañando esas fotos. Y el tema lo elegía yo, en este caso. ¿Y por qué iglesias? Porque en aquel momento empezó a cambiar en Cuba el tema de la forma en que el gobierno se iba a relacionar con la iglesia. Y coincidió también con la visita del Papa, de la primera visita que tuvo, que
sí, Juan Pablo
hizo el Papa
II.
Cuba. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y yo no había leído, no conocía, al menos no conozco, no tengo constancia, de que se hubiese escrito en la etapa contemporánea un libro relacionado con las iglesias, la historia de las iglesias y la arquitectura y toda la parte socioeconómica que rodeaba y que seguía rodeando, cuando yo escribí el libro, el entorno de un templo. Y bueno, fue el tema que propuse, se trataba de un libro bastante interesante, para ellos lo fue y realmente se convirtió en un bestseller en la categoría de no ficción, que eso ha sido bastante interesante e importante para mí desde el punto de vista de haberlo escrito, obviamente, ser la autora. Y bueno, ¿cómo decirte? Pues fue un trabajo bastante, bastante tenso, porque estuve 2 años investigando en la Biblioteca Nacional de aquí, de Madrid, bueno, es la Biblioteca Nacional, pero que está ubicada en Madrid, para poder tener todos los datos de la construcción, de cuándo se hizo, con qué materiales. O sea, la parte arquitectónica está estudiada. Y fue un trabajo muy bonito y creo que ha tenido muy buena repercusión y todavía se está leyendo, se está comprando y se está incluso revisando, porque como tenemos las personas que, bueno, yo soy miembro de una asociación aquí en España que se llama Centro Español de Derechos Reprográficos, que es para apoyar o no solamente apoyar, sino también tratar de respetar el derecho de autor. Y ellos te facilitan cualquier información relativa a si se puede mirar tus libros, si no se miran, si se copian. Por lo tanto, sí que tengo constancia de que el libro se consulta para fines de distinto tipo, para en la enseñanza o para tomar datos. Eso es muy interesante. Y todavía ese libro está vigente. Sin embargo, Museos de Cuba está descatalogado. Ese no tuvo tanta relevancia como el de Iglesias, que fue el primero.
En Vidas para Sobrevivir, y al leer un poco y escucharte ahora, tienes muchos puntos con la historia. Me gustaría saber si tú estás rescatando, si estás buscando todas esas imágenes, esos recuerdos, porque crees que no se deben olvidar, que nuestra historia también está ahí.
Sí. De hecho, yo creo que es que, vamos, yo como vivo tantos años fuera de Cuba, yo no he regresado a Cuba desde que me fui de manera definitiva. Yo me fui definitivamente en el año 95, lo que pasa es que había salido en el 89 la primera vez. Y la verdad es que me he dado cuenta que viviendo tantos años fuera se pierde casi prácticamente el contacto con aquello, con tu país. Y noto que a medida que pasa el tiempo, busco mucha más información sobre Cuba. Será porque, como no estoy allí, no tengo directamente la información fresca que la pueda yo sentir, tocar, palpar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y evidentemente el libro de Iglesias me dio esa oportunidad, y luego con los relatos, con los museos también, obviamente. Lo que pasa es que eso no fue un trabajo tan intenso y tan exhaustivo como el de las iglesias. Fue de otro carácter, fue como más lúdico, porque los museos te enseñan determinadas actividades de la sociedad, entonces no tenía el mismo carácter. En cuanto a la parte histórica, como dices tú, luego, en el pequeño libro de relatos, de los 15 relatos, sí que si tú te pones a leerlos, te das cuenta que hay un reflejo de hechos históricos.
Son porque, puntuales,
por ejemplo, el cambio del oro y la plata,
eso lo
¿te
que
acuerdas
iba,
tú de eso, no?
Eso, sí, sí. No, la experiencia que yo sentí muy cercana a mí del relato de la muchacha que recibe el nuevo Herald en Miami.
Bueno, eso fue absolutamente real, ¿eh?
Pero es que ¿en cuántas casas las familias no leían la revista Hola? O la vanidad de que se publica en México. Todas esas informaciones nos llegaban y eran una cosa como la maravilla. Yo no quisiera que termináramos, Juan, porque sin preguntarte, tú dices que en Cuba hay que añadir un toque de color a la vida. Yo te pregunto, ¿y cómo?
Bueno, pues yo creo que hay que añadir un toque de color, porque parece mentira que en un país tan rico, tan con tanto sol, tanto color, la gente no pueda ser totalmente feliz. Que falte lo principal, que para mí por lo menos es la libertad, y que fue lo que me obligó a salir de Cuba. Y si no se añade color a la vida, pues ¿cómo se puede vivir en la oscuridad? No se puede vivir preso. El ser humano nació para ser libre, y lo principal es ser libre de pensamiento, cosa que ahí, por lo menos hasta que yo sé, está prohibido.
Para ti color es libertad.
Exactamente. Y quería puntualizar que también, que esta parte es, quería que se supiera, el libro nuevo de ficción, la novela, tiene bastante historia, muchísima historia. Y eso también es importante para mí, que siempre el que lo lea tenga conocimiento de cosas que pasan allí, de cómo tiene la gente que sobrevivir, que fingir incluso para sobrevivir. Y eso lo sabemos todos. No es nada nuevo, para un cubano me refiero.
Bueno, Ana Lucía, ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y gracias por darnos un poquito de tu tiempo en el día de hoy.
No, yo encantadísima. Cada vez que quieras hablar, pues estoy a disposición de ustedes y del programa de radio, que lo he escuchado y me ha encantado.
Bueno, acabamos de escuchar la conversación que sostuvieron Vicky y Michelle con la escritora Ana Lucía Ortega, cubana radicada en España. Bueno, segunda media hora, vamos a tener el segmento de la mujer importante, que Vicky tiene una mujer bastante importante en el día de hoy. Horóscopo, lotería, así que no se vayan.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. De la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez.
Pablo Alfonso.
Rolando Cartaya.
Pedro Corzo.
Jorge Jáuregui.
Luis Covarrubias.
Tomás Regalado.
Yolanda Huerga.
Alejandro Marcano.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
amigos, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y empezamos con el pensamiento de hoy, que es del poeta inglés del siglo XIX, Alexander Pope. Y digo, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Lo encontré y pensé, amiga, como a veces hay que mentir en Cuba. Esa cosa de esa doble moral, cuánto daño nos hace. Así que Alexander Pope, poeta del siglo XIX, dijo, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para poder sostener la certeza de la primera.
Bueno, y nos vamos para el horóscopo ya. Y no es un horóscopo de mentira, es de verdad. Bueno, y comenzamos yo con otro papel en la mano. Ay, ay, ay. Ay, bueno. Comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Comprenderás que tú no eres ni el cuerpo ni la mente, que tú eres la creación divina encarnada en tu tránsito por la tierra. Todo lo que te sucede, Aries, lo creas o no, te conviene. La ley del karma se cumple y recibirás reconocimientos, ganancias y bendiciones por todo lo sufrido en años anteriores. Está muy bueno. Los números de suerte de Aries, el 11, el 7 y el número 15. Tauro, no te quedes estancado en lo mismo. Es tiempo de ponerle más sazón a tu vida. No te cierres a lo viejo o a lo caduco porque te parezca que es más cómodo y fácil de realizar, ya que lo conoces. Involúcrate en lo nuevo, en lo que te lleve a crecer como ser humano y espiritual que eres. Los números de suerte de Tauro, el 8, el número 44 y el número 32. Géminis, bienvenido Tony Simón. Tú tienes un talento especial para resolver problemas personales y ajenos, y esto te ayudará enormemente en tu mundo profesional. El amor, con todos sus matices, embellece tu existencia, pero tienes que aguantar un poco tus gastos, aguantar un poco el dinerito. No te compliques con deudas que aumentarán tus problemas. Dale más valor a lo que te hace feliz. Los números de suerte de Géminis, el 28, el número 34 y el número 21. Cáncer, necesitas a tu lado, si no lo tienes ya, una pareja, a alguien que sepa darte lo que tu alma anhela. Todo el mundo te va a apoyar en busca de tu alma gemela, tus familiares, tus amigos. Ponte en forma, embellécete, tienes que salir más, tienes que aceptar invitaciones. Dentro de la casa nadie te va a enamorar, Cáncer, ¿verdad?
A la calle.
Por favor, te asombrarás de cuánto le gusta a la gente. Los números de suerte de Cáncer, el 12, el 9 y el número 6. Leo, líbrate de la expectativa y del juicio. No te preocupes lo que hablen los demás de ti. Que nada te afecte, vive cada instante de tu vida así, a lo loco. Tienes que estar un poco menos temperamental, tienes que aplicar una dosis masiva de amor, tolerancia y comprensión hacia los demás. Pon mucho entusiasmo en todo lo que tú realices. Leo, tus números de suerte, el 45, el 9 y el número 12. Virgo, el dinero comienza a fluir ahora con más facilidad. Para ti el dinero es poder y esto puede hacerte lucir materialista, posesivo, arrogante. Si eres negativo, vigila lo que comes, cuidado con las comidas que tanto te gustan pero que pueden afectar tu sistema digestivo. Virgo, los números de suerte de Virgo, el 40, el 25 y el número 1.
Y seguimos con Libra. Libra desarrolla paciencia para con aquellas personas mayores que tú, es porque están a tu lado y ya que poseerán la habilidad de sacarte de tu centro. Ayuda a tu familia, da el ejemplo a tus hijos si los tienes. Colabora con todos, pero piensa siempre en ti. Si no, tú no tienes paz, no se la podrás transmitir a nadie. Números de suerte 7, 10 y 32. Escorpión, hoy te sentirás más seguro de ti mismo y te atreverás a realizar lo que antes te parecía imposible. En todo lo que hagas, pondrás mente y corazón por igual. Tu salud está mejor aspectada, pero no olvides mantenerte atento a la parte emocional. Controla nervios y ansiedades. Números de suerte 2, 39 y 5. Sagitario, te sentirás capaz de lograr lo aparentemente imposible. Todo lo que esté relacionado con el público se encuentra hoy bien aspectado. Tu vida amorosa será más activa, interesante y estable. Los planetas llenan de magia y misterio tu mundo sentimental. El amor que esperas llegará a ti. Números de suerte 18, 40 y 21. Capricornio, es tiempo de nuevos conflictos. Romperás cadenas y volarás hacia tu destino. Todo el universo conspirará para que estés feliz, próspero y saludable. Te atreverás a lo que nunca te atreviste antes. Tu poder de seducción se multiplica, pero cuídate del engaño y las fantasías del amor. Números de suerte 29, 15 y 6. Acuario. Tu naturaleza pasional, sensual y hasta algo desbocada podría llevarte a cometer algunas locuras en el amor. Tu mente estará poderosa y todo lo que pongas en ella lo atraerás. Cree en los milagros porque van a ocurrir en tu vida algunos y muy pronto. No te programes pensando en fracasos. Números de suerte 7, 26 y 33. Piscis. Tus dotes artísticas y tu gran sentido de lo que es justo y tu impactante personalidad harán que hoy brilles, que te destaques donde quiera que vayas. Dale rienda suelta a tu imaginación. Disfruta de lo que tienes contigo y no te angustiarás más por lo que aún no ha llegado a tu vida. Números de suerte 30, 26 y 14. Y ahora los números de la suerte. Los que se quieran pegar, anoten los numeritos. El Fantasy Fight, 4, 5, 13, 17 y 33. El Pick 4 del día, 7, 2, 5 y 0. Y de la noche, 1, 9, 7 y 1. Y el Pick 3 de día, 9, 9, 5. Y de la noche, 6, 2, 7.
Bueno, ya está servido todo ahí. Ya tienen los números. En fin, bueno, el segmento de la mujer importante.
Sí, chica, yo vi una película en Netflix y dije, tengo que comentarle a las amigas, porque ustedes saben que en Cuba desconocemos todos los nombres, todas las personalidades que se enfrentaron al comunismo en el antiguo bloque comunista. Y esta es una mujer que se llamó Milada Jorokova y a mí me impactó. Fue una activista de derechos humanos en Checoslovaquia. Milada nació el 25 de diciembre del 1901 y fue asesinada el 27 de junio de 1950. Fue abogada y política checa, víctima del proceso político de los años 50 en Checoslovaquia. Y fue la única mujer ejecutada durante estos procesos, gracias a su firmeza y a su lucha por sus ideales. Ella se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el régimen comunista en la República Checa, en aquellos momentos Checoslovaquia. Ella nació en Praga, nació como Milada Krolova y desde su juventud se caracterizó por firme y valiente, siempre con sus ideas ahí. De adolescente fue hasta expulsada del instituto por hacer pública su forma de ser y por participar en manifestaciones pacíficas. Luego, gracias a la independencia de Checoslovaquia del Imperio Austrohúngaro para comenzar sus estudios en la Universidad de Carolina, donde en el año 29 hasta el año 26 ella fue, allí se licenció en Derecho. Al terminar su carrera, se casó con un economista que conoció en la universidad y que trabajaba en la radio Checoslovaquia, de Checoslovaquia. En el año 1933 nació su única hija, Jana. En el año 1929, Milada entró al Partido Socialista Nacional Checo, donde sobre todo luchó por la igualdad de las mujeres, convirtiéndose en la persona clave del Consejo Nacional Femenino, la organización de las mujeres más importante del país checo. Como socialista, participaba en cuestiones de solidaridad, sobre todo en el campo de la justicia social. Era parte de la Cruz Roja de Checoslovaquia, como también de otras asociaciones sociales. Para ampliar sus conocimientos lingüísticos, viajó a Inglaterra, Francia y a la Unión Soviética, ya que hablaba perfectamente inglés, francés y alemán. Durante la ocupación alemana, colaboró con los movimientos de la resistencia a través del Consejo Nacional Femenino, que organizaba un socorro social relacionado no solo con la crisis política económica, sino también ayudó a la gente perseguida. Por eso, en el año 1940, los nazis la detienen junto a su esposo. Estuvo 2 años encarcelada en varios sitios de la Plaza de Carlos de Praga y después del atentado a Heydrich la trasladaron al campo de concentración de Terezín, que es un campo con una historia terrible. Y más tarde la trasladaron a varias cárceles en Alemania. Después de la liberación y terminada la guerra en mayo del 45, ella volvió a Praga, donde se encontró con su marido que había estado preso y que también sobrevivió de la guerra. Ingresó otra vez en su partido político y también renovó el Consejo Nacional Femenino, donde fundó ya en 1947 un periódico llamado Blasta, que actualmente sigue publicándose en la República Checa. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial y los checos sentirse que estaban libres de los nazis, ¿qué pasó? Que da un golpe de Estado a los comunistas en febrero del 48. Ante esto, ella decidió dimitir de su puesto, pero ¿cómo? Es una mujer muy valiente, en medio de la reunión del Parlamento, y comenzó a colaborar con la oposición al nuevo régimen. Milad, aún teniendo las posibilidades de abandonar el país, se quedó a luchar por la libertad checa, y el 27 de junio los comunistas la arrestaron por espionaje y conspiración. Ella estaba en una posición que estaba tratando de lograr la caída del régimen. La mantuvieron meses en prisión bajo fuertes interrogatorios, donde utilizaron mujeres infiltradas haciéndose pasar por opositoras anticomunistas, pero jamás lograron doblegarla. Y el 8 de mayo de 1950 fue condenada a muerte con otros tres de sus colegas. Ella fue la primera vez que una mujer, madre de un adolescente de 17 años, moría víctima de un proceso político. La mataron por ahorcamiento.
Qué horror.
Aunque personas importantes como Albert Einstein, Winston Churchill y Eleanor Roosevelt intentaron pedir clemencia por los condenados a través de cartas, todo fue inútil. Finalmente, el presidente y el Partido Comunista firmó la pena de muerte. El 27 de junio de 1950, Milada, a la edad de 48 años, una mujer joven, fue ejecutada en la cárcel de Pantrac en Praga y fue la única mujer de las 234 víctimas políticas de Checoslovaquia desde 1948 hasta el año 1960. Fue la única mujer que fue asesinada, porque esto no fue un ajusticiamiento, fue un asesinato. Una mujer ahorcada. El 27 de junio del 2004, coincidiendo con el aniversario de la condena de Milada, se proclamó ese día como el Día de los Recuerdos de la Víctima del Régimen Comunista. Cuando yo vi la película, de verdad, me llegó muy profundamente, y pienso que yo creo que el pueblo de Cuba algún día también tiene que tener un día de recuerdo de las víctimas del régimen.
Es
porque
terrible.
Como esta mujer, ¿cuántos cubanos no han sido víctimas del régimen?
Así
lo
mismo.
Que pasa es que el pueblo de Cuba de estas cosas no conoce.
Por supuesto. Bueno, una historia bastante dura, bastante
conmovedora. La madre de una niña.
Así mismo, y como pasaron cosas en todos esos días, y la gente sin saberlo también, porque lo escondían todo y la gente no sabía.
Lo mismo que pasa en Cuba.
Sí, lo mismo.
¿Cuánta gente dice, yo eso no lo sabía? Ay, a mí no me dijeron nada. Ay, yo no me enteré. También yo pienso que hay hay como el no querer saber, el de apartarme.
El no querer ver más allá.
Más allá.
Más allá.
Por el temor a...
También.
Tal vez porque me enteré, tal vez porque eso me llegue profundamente y me haga tomar un cambio de actitud. Pero claro, en Checoslovaquia pasaba igual, es el mismo patrón. Pero oye, me llevar a una mujer al ahorcamiento.
Es horrible.
Es horrible.
Es horrible. Bueno, da la dirección para los que nos quieran escribir. Recuerda que nos pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com. Ahí estoy esperando por ustedes para que escriban, y bueno, Vicky les va a dar. ¿Vicky?
Espérate.
Quiere el número.
Oye, ya.
Okay.
Están pidiendo Tauro y Escorpión.
Ah, Tauro. Voy para Tauro.
A ver, los números de Tauro y Escorpión.
¿Tú tienes
Yo creo
Escorpión?
Que a mí me tocó Escorpión. Llamaron para pedirlo. A ver, no se pongan bravos, que aquí están. Los números de Escorpión: 2, 39 y 5.
Vicky les va a dar los de Tauro.
39 y 5. Y hoy es un día buenísimo para los taurinos, porque se sentirán seguros muy seguro de sí mismo. Y Tauro, 8, 44 y 32.
Uh-huh.
8, 44 y 32. Y lo primero que decían es, Tauro, no te quedes estancado en lo mismo.
Así mismo, hay que cambiar a veces, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, para que no nos quedemos estancados en lo mismo, ¿verdad? Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. ¿Te acuerdas de ese tema?
Sí.
Ah, pero casi nunca llegamos al 1,000,000 de amigos, ¿verdad? ¿Y te ha sido difícil después de cierta edad comenzar a hacer amistades nuevas?
Por supuesto. Eso le pasa a todo el mundo.
Eso se complica un poco,
ya las
¿verdad?
Amistades que uno tiene son las que arrastró o de la infancia o de la adolescencia.
Bueno.
O ya de, también lo que estudiamos de la gente de la universidad, de las carreras que tuvimos.
Pues bueno, un estudio de la de una universidad en Finlandia y una universidad de Reino Unido, pues están diciendo lo mismo que tú. Lo que han puesto un límite de edad donde tú llegas al máximo número de conexiones sociales de amistades. Dicen que es a la edad de los 25 años donde tú formas esas grandes amistades que te van a ir acompañando durante el resto de tu vida, a menos que surja algo, porque hay veces que tú has tenido amistades por toda una vida y llega un momento en que hacen así y se marchan o pasa algo que tú no tenías, ¿verdad? No tenías ahí. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué si nos llevábamos tan bien, pues se ha roto esta amistad, ¿verdad? Pero a veces pasa. Bueno, pero tú sabes, ahora en este mundo de la telefonía móvil, en este mundo de las redes sociales, los jóvenes no paran de hacer amistades hasta esa edad, pero luego las empiezan a perder rápidamente. Es decir, que tú te puedes conectar socialmente a través de redes sociales, los más jóvenes hacen amistades, pero después como que las van dejando a un lado. Ahora, las mujeres, vamos a escuchar esto. Según la investigación, suelen perder más rápidamente las amistades que los hombres. Pero pasados los años, hacia los 40, ellos acaban con un total de amistades menor que el de las mujeres. Es decir, que nosotras a partir de los 40 años tenemos un número mayor de amistades que los hombres, dice este estudio. Ellos dicen que las mujeres invertimos más esfuerzo antes que los hombres para mantener las amistades que responden al ideal de mejor amiga o amigo, porque puede ser tu mejor amiga o tu mejor amigo. Y una vez que creemos que hemos hallado esa amistad, pues lo que hacemos es invertir tiempo en fomentarla, no tiempo en fajarnos, sino tiempo en fomentar la amistad de las personas que ya hemos conocido. Y bueno, pues las que no son valiosas las vamos dejando como que ahí, ¿no? Las vamos tirando.
Y sin embargo, hay una visión que son ellos.
No.
Qué bien se llevan, cómo se quieren.
Bueno, Esto está aquí. También analizaron el problema de las parejas que se separan más o menos en los 40 y que tienen dificultades para hallar nuevos amigos. ¿Por qué? Porque ya tú has formado un vínculo, ya son pareja y a veces no, comparten los mismos amigos, y cuando hay un divorcio, pues hay quien se va con la mujer y hay quien pues sigue manteniendo la amistad. Y si en algún momento pues tienen que reunirse juntos, pues ahí comienza todo el problema, porque tú dices, no, si fulano va, yo no voy, y por el estilo. Y entonces las amistades como que comienzan a perderse también en este periodo cuando las personas se divorcian, cuando ya han tenido una relación muy fuerte y las amistades son las mismas. Ahora, consejos para hacer nuevas amistades en la edad adulta. Tienes que aprender a ser receptivo con los demás, a ser tolerante, tienes que aprender a compartir, tienes que entender que los amigos no tienen que sentir y pensar igual.
Eso es un gran defecto que tenemos los seres humanos.
Un gran defecto. Perder el miedo a hablar con desconocidos, conectar con nuevas personas, con nuevas comunidades. Por ejemplo, vas a un gimnasio o vas a una sala de baile y no conoces a mucha gente, pues interactuar, tener la voluntad de hacer.
Eso exige mucho.
Claro, la voluntad de ser amistad, de hacer amistades nuevas y ser capaces de no juzgarlos, de quererlos. Porque sí, ¿verdad? Mira, esto de los millennials que viajan a menudo y que cambian con frecuencia de ciudad de residencia, pues nada, tienen hasta app, tienen lugares y tienen teléfonos. En el teléfono tienen una app donde pueden hacerse miembros activos en varios países y de ahí van creando amistades. Ahora, ¿qué pasa con las que ya estamos más allá, un poquito más allá de lo de millennial? Se nos hace muy, muy, muy complejo, como tú bien dijiste, comenzar una nueva amistad, comenzar a entenderlos, comenzar a disfrutar. Pero ¿sabes qué? Yo he hecho buenas amistades en el 2017 e intentaré mantenerlas en el 2018. Gente que conocí y gente con la que me siento muy bien, con la que intento no juzgarlos por su forma de ser, sino solamente por la forma en que nos divertimos y por la forma en que tenemos algunas cosas en común, ¿verdad? Bueno, dicen que la importancia de los amigos, y dicen, no, ustedes lo saben, los amigos son importantísimos para combatir la depresión, ¿verdad? Es importante que usted mantenga sus amistades, son beneficiosas para la salud mental. Algunos lo sacan de quicio, pero bueno, la mayoría son beneficiosas para la salud mental, por ejemplo, para combatir la depresión o para la salud física. Hay estudios que conectan el aislamiento social con el riesgo cardiovascular. Si usted se aísla, su corazoncito lo va a sufrir. Entonces, rodéese de buenos amigos, de buenas amigas, salgan un poco, diviértanse, conversen, tómense un café de vez en cuando, no se fajen mucho e intente comprender que como usted es un mundo, sus amistades son un mundo también, ¿verdad? Que todos no somos iguales.
Así mismo. Ahora, eso de a cierta edad que tú llegues a un lugar,
es complejo.
A mí no me pasa porque yo de fábrica soy cara dura, pero hay gente que llegar a un lugar, por ejemplo, a un gimnasio. Si es un gimnasio de mujeres, yo lo he visto, tú llegas con tu chorcito o con tu pantalón de deporte, empiezas a esconder la barriga porque a tu alrededor hay monumento.
Hay Cuchi Barbie.
Ah, sí. Y entonces tú te pones a mirar y ay.
Pero hay que mantener las
amistades. Ay, mi madre. Y entonces hasta que ves en la lontananza uno que es más o menos igualito que dice, esa.
Claro.
Entonces, para llegar a esa te cuesta trabajo.
Bueno,
y
pero
un lugar de baile.
Claro.
También.
Sí, pero poco a poco usted fomente las amistades. Siga siendo amigos de nosotros aquí en Con Voz Propia.
Y aprenda que somos caraduras.
Sí, y no nos deje, no nos abandone. Nosotros sí los abandonamos por el día de hoy. Mañana estamos con ustedes de nuevo.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.